¿Llevas pasajero en moto o vas tú de pasajero alguna vez? Si es que sí, ¿consideras que el pasajero va igual de bien equipado que el conductor? Hablaremos sobre esto y mucho más en Charlas de Redacción, el podcast de Moto1 Pro, donde semanalmente os contamos la actualidad del mundo de la moto. Hoy estamos Hilde, Juan y yo misma, Marisa. ¿Qué tal, chicos?
Hola, feliz otoño a todas, a todos.
Hola, amiguitos.
Pues bueno, hoy os hablaremos de las novedades de la semana, de una nueva patente de BMW, de la salida a bolsa de LiveWire o de la seguridad del pasajero en moto. ¡Arrancamos! Vamos a comenzar haciendo un repaso de qué novedades nos ha traído la semana. La esperada Honda Hornet, nuevos colores para la Goldwing, Benelli 752S adaptada a la Euro 5 y con nuevos gráficos, una nueva multiestrada V4 Rally, BMW S1000RR con más potencia, en fin, contadme vosotros.
En lo que Marisa, en lo que a Benelli y Honda respecta, la nueva Benelli 752S ahora cumple la norma Euro 5 y estrena nuevos gráficos. Mientras que las Goldwing de Honda tienen nuevos colores, un sensor de presión y poco más. Por tanto, me voy a centrar en la gran novedad y me atrevo a decir una de las noticias del año, que es la llegada, por fin, porque han estado anunciándolo durante meses, como el maná iba a caer de los cielos.
Teaser tras teaser tras teaser, que lo hemos estado comentando aquí en los podcasts.
De la Honda CB 750 Hornet. Pienso que Honda se lo habrá pensado un par de veces antes de poner al modelo el nombre de CB 750, porque como sabéis, pues fue la primera gran superbike, una moto de que en 1969 cambió el curso del motociclismo. Es cierto que después hubo una 750 que se llamaba 750 en letras, pero que no tuvo gran predicamento, ¿no? No creemos que la nueva Hornet vaya a ser tan determinante, pero sí que va a acaparar muchos titulares, en primer lugar por su precio de derribo, 7.950 euros. Repito, 7.950 euros. La verdad que cuando vi el precio, lo tuve que leer un par de veces porque no me lo acababa de creer. Además que la versión limitada a 35 kilovatios vale 7.650 euros. Es decir, un poquito menos cuando hay marcas en las que la versión limitada vale lo mismo que la versión full. La nueva Hornet, podemos decir que sin duda es económica, pero no es una moto, entre comillas, barata. Pues su carta de presentación creo que dice lo contrario, ¿no? Motor bicilíndrico en línea de 755 centímetros cúbicos, 91 caballos, 75 newton-metros. El propulsor tiene el cigüeñal calado a 270 grados para dar ese pulso bicilíndrico en V y cuenta con una estructura similar al de la Africa Twin o NT1100 o Rebel 1100. O sea que es un motor más que probado. Y un dato importante para los que no sean altos, como un servidor, es que... como una servidora, es que el asiento está a 795 milímetros del suelo.
Súper manejable para cualquiera, entonces. Está muy
exactamente.
Bien.
Y el paquete electrónico que lleva la nueva Hornet 2003, pues ni tan mal, que diría nuestro compañero Josep Armengol, con panel TFT de 5 pulgadas a todo color, con conexión al móvil. Honda hace hincapié que también tiene conexión a iOS. Y Juan, tú que sabes más de Apple y tal, que por lo visto no, que suele ser más común que sea al sistema Android que a iOS. Pero bueno, Honda hace hincapié tanto para Android como para iOS. 3 modos de motor, además de uno personalizable. Y por último diría que, aunque me repito más que el ajo, no me gusta opinar sobre la estética, porque es algo subjetivo y a quien le guste, le gusta, y a quien no le gusta, no le gusta. Dicho lo cual, Lo que más me ha defraudado de la Hornet 7,5 es su planta. Para mí, muy parecida a la de su hermana CB750F. La marca ha dado mucho énfasis a que ha sido desarrollada en Italia por su centro de investigación y desarrollo y tal y cual, pero yo me esperaba más de la estampa del abejorro. Dicho lo cual, y con esto acabo, o mucho me equivoco, o esta moto va a ser una gran superventa, o como se dice ahora, un bestseller.
Y lo que preguntaba de ellos es que fue como una vieja reivindicación, sobre todo con los Africa Twineros, que al parecer mucha gente se ha cambiado de versión del Africa Twin porque el display no incorporaba la adaptación para iOS y tal, y querían ver el aspecto de su teléfono, de su smartphone Apple en su display y tal. Y es que es una cosa que no entiendo. Últimamente parece que las motos las estamos comprando más por el tema de lo que aparece en el cuadro de instrumentos que por las sensaciones que te producen, ¿no? Yo discrepo en la estética, ni la estética de la Hornet.
¿Tú ves? Pero es algo absolutamente, perdona que te... Que
totalmente,
te
sí.
Es algo totalmente personal, por eso no me gusta hablar. Pero bueno, en este caso es que yo, perdona, más que la estética, lo que no me gusta es que es igual que la 500. Igual entre comillas, ¿vale? Pero
a mí sí me hace un tilín a la Hornet antigua, a la primera versión, y sí me trae recuerdos de esa moto. No sé si es porque ya estoy sugestionado. Y también quería preguntarte, ¿el motor este es completamente nuevo? ¿El motor bicilíndrico que han desarrollado?
Sí, absolutamente nuevo, absolutamente
y que,
nuevo.
Y que va a ser la llave para otros modelos.
Y que la siguiente será la Transal, o sea...
O sea, que mantienen más o menos lo mismo que hace Yamaha, lo mismo que hace KTM, porque también ahí KTM tiene la 890 Duke similar, más o menos concepto, con luego con su versión trail sobre la misma, como dicen ahora, la misma plataforma.
Y una cosa que se me había olvidado, que pienso que es importante, el motor tiene la culata Unicam que se utiliza en algunas motos de cross, y por lo visto este sistema ahorra muchísima gasolina, lo cual en los tiempos que corren no es ninguna tontería. Y según Honda, con 15 litros que tiene el depósito, la moto es capaz de hacer como 330 o 350 kilómetros, como 4,5 litros a los 100. Es decir, que como se decía antes, que se podía fumar, es un mechero.
Yo creo, te quería preguntar, ¿es una moto orientada a quién? Porque la segunda pregunta es, a mí que me hace muchísimo, ¿sabes? Muchísimo tilín la CB650R, que es un poquito de corte más clásico, con el motor tetracilíndrico, que es un motor que siempre he tenido ganas de tener un motor de cuatro cilindros Honda como el de tu CBR. ¿La Hornet a quién va dirigida?
Yo creo que han querido hacer una moto global. Creo que han querido hacer una moto que tenga el éxito que ha tenido la Yamaha MT-07.
Completamente de acuerdo.
Y entonces... Yo... Marisa, perdona, sí, adelante.
No, nada. Yo, vamos, os lo comentaba antes. Yo creo que cuando yo me saqué la 2 y miraba motos, si no me equivoco, ahí la Hornet que había no la había en versión A2. Creo, ¿no? Pero vamos, el caso fue que eso, que a mí la Hornet anterior y la MT-07 junto con la Ducati Monster eran las que tenía un poco en mente. Y yo creo que ahora con esta, que sí que tiene versión A2, sí que me parece que es una moto muy que puede competir muchísimo con la MT-07. Yo creo que va por ahí los tiros también.
Pero es un poquito más deportiva que la CB650R, que también es una naked de Honda súper bonita y también tiene un precio muy, muy, muy bueno.
Sí, esa moto yo creo que acabará cayéndose del catálogo porque...
Como soy un perdedor.
No le veo mucho sentido y creo que ahora... La fabricación va por bicilíndrico en línea por simplicidad de estructura y de fabricación, ¿no? Estoy hablando por hablar porque yo no entiendo de técnica, pero por lo que dice la gente como Josep que sabe, yo creo que los tetracilíndricos de poca cilindrada van a quedar como algo un poco exótico.
Bueno, pues además de la Hornet, que sin duda va a ser un éxito, también tenemos novedades de Ducati y de BMW, ¿verdad, Juan?
Pues sí, por un lado tenemos una nueva multistrado V4, ahora la llaman Rally, que es una de estas motos que yo siempre en muchos podcasts lo pregunto, ¿quién se compra una multistrado V4 Rally para meterse por caminos con ella? O sea, hay que tener un par de narices para coger y poner una moto bajo mi punto de vista tan lujosa y tan llena de equipamiento. Y sabemos, todo el mundo sabemos, los que nos ha gustado los road y lo hemos practicado, que cuando te metes por un camino, vamos, lo más normal es caerte, hay que caerse, si no, no estar haciendo off-road, ¿no? Y aquí me sorprende mucho, es una moto, la verdad es que está llena de equipamiento, hay tres versiones, me llama mucho la atención el basculante ese doble brazo de aluminio, y bueno, pues exageradamente, pues más modos de conducción, pues tiene el sistema este que para subirte la moto puedes descender la suspensión trasera y la elevas, una tecnología punta. Pero yo fíjate que más que este tipo de motos, más que ubicarlas en el segmento del rally, los ubico más en el segmento del turismo lujoso, ¿no? El turismo de la persona que tiene dinero y potencial como para comprarse una moto para viajar a fondo con ella. Yo no sé en ese planteamiento qué porcentaje de rally, qué porcentaje de pista satisface, pero bueno, ahí está el modelo. La moto evidentemente es una maravilla, como todas las multiestradas. El motor está cargado de tecnología y de electrónica y bueno, pues han reforzado un poco más el cubre cárter, le han metido defensas. También puedes comprarla pues, con más equipamiento, con maletas y tal, pero la duda que siempre quiero preguntar es a quién va dirigida esta rally, ¿no? Antes, acordaros que había una multiestrada que se llamaba Enduro Pro, un nombre que me gusta muchísimo porque no está revista hermana de Enduro, que sí es verdad que ofrecía una tecnificación, un aspecto aún más sencillo de la multi. Este no, este va a full de equipamiento y encima pues a full de equipamiento con las protecciones debidas para ir por pistas. Bueno, una maravilla, desde luego.
Y bueno, y de la BMW, que nos cuentas también, que viene más potente.
Sí, y de la BMW, pues es otro de esos modelos que, bueno, y tú que me conocís de mucho tiempo, sabéis que lo mío no son más las motos prácticas y me gusta más el trail que las motos deportivas, ¿no? Aquí, bueno, esto es la máxima expresión de la deportiva de BMW. Lo que más destaca de la nueva S1000RR es que ahora, pues, sigue la moda del resto de los fabricantes. Ahora la moto ya lleva alerones, que al parecer la tendencia. Imagino que las personas que se pueden aplicar bien en circuito sabrán aprovechar bien estos aditamentos que llevan el carenado, pues en los apoyos, en los pasos por curva y tal. Y bueno, las decoraciones son espectaculares, como siempre. Hay una versión M que sigue la línea deportiva de BMW. Y bueno, lo más significativo es que las reformas que han hecho, sobre todo en el motor, que han incrementado la potencia, creo que ahora ya marca 210 caballos, cuando antes era 204. Pues imagino que esos 6 caballos extras pues serán satisfactorios para el que vaya buscando una moto de estas características. Todo un lujo deportivo, una moto orientada a, como diría nuestro amigo Máximo, a paladares exquisitos, porque realmente quien sepa sacar todo el provecho a esta moto es que tiene un nivel de conducción, un nivel de pilotaje en moto exagerado, es casi un piloto. Y bueno, la verdad es que, y como decía con la multistrada, no sé quién va dirigida, pero bueno, quien tenga una joya de esta en su garaje, pues puede bajar todos los días a verla y babear un buen rato con ella.
Como mínimo. Sí. Y bueno, si estáis interesados en los nuevos modelos de 2023, que sepáis que en nuestra web tenemos un artículo que vamos actualizando y podéis consultar todas estas novedades. Y otra noticia reciente es que desde el pasado 27 de septiembre, LiveWire, la marca eléctrica, que controla Harley, ya cotiza en bolsa en la ciudad de Nueva York, ¿no, Hilde?
Marisa, así es. Yo no sé nada de economía ni de casi nada, pero tengo entendido que una de las maneras...
De algo sí, ¿eh?
Es muy modesto.
Qué modesto.
No, lo digo de verdad, pero bueno, sí. Una de las maneras en las que por lo visto las compañías pueden recaudar financiación es con la salida a bolsa. Y eso es lo que ha hecho LiveWire, la marca de motos eléctricas de Harley-Davidson, en la que no olvidemos, Kymco tiene una participación. Y creo que esto es importante porque la marca taiwanesa tiene mucha tecnología en este ámbito porque en Asia la moto eléctrica y la movilidad eléctrica está muy desarrollada con marcas como Gogoro y demás. Así que en la bolsa de Nueva York, LiveWire, el primer día recaudó 334 millones de euros. Ahora lo importante será ver cómo va fluctuando, porque esto, pues ya se sabe, suben, bajan las acciones. Y vamos a ver dentro de un mes cómo está, cuando se estabilice un poco el mercado, cómo está la cosa. El consejero delegado de Harley-Davidson declaró que el objetivo es que LiveWire sea la mejor moto eléctrica del mundo. Palabras mayores.
Una apuesta ambiciosa.
Exactamente, uh-huh. Porque la primera LiveWire de 2019 costaba 33.000 euros, no sé si os acordáis, y fue un fracaso. Así que pensamos que la Motor Company ha aprendido la lección y en estos momentos que cuentan con un sólido respaldo financiero, fabricarán vehículos eficaces, capaces de atraer a los posibles consumidores. Esa será la clave.
Y el Kymco tenía, te apunto un poco una apunte a tu exposición, el sistema este Ionex, que realmente pienso que lo que ellos están interesados es no solo en los vehículos, sino también en la infraestructura que dé capacidad a los vehículos para poder desarrollarse como tal, ¿no? Entonces, Ionex tenía un sistema de baterías intercambiables. Me parece que ya le extender esta tecnología a todo el mundo para que hubiera un sistema único, que tú llegases con tu batería, la pusieras en una especie de repositorio de baterías y te llevases otra. Bueno, un sistema como para ampliar la autonomía, que evidentemente una moto eléctrica es muy difícil que tenga una amplia autonomía porque no tiene capacidad para transportar tantas baterías como serían necesarias como para que se pudieran utilizar para muchos kilómetros. Entonces yo creo que esa unión de Kymco con Harley, yo creo que Harley, quizás, es mi manera de pensar, tenga los modelos y Kymco quizás lo que vende buscando en todo esto sea la infraestructura de este plan. Y luego para los americanos la verdad es que lo de la salida a bolsa para ellos es siempre como una especie como de campanazo de progresión, de madurez de la compañía.
Sí, Juan, lo de las baterías intercambiables también es el sistema que utiliza Gogoro. Y si no me equivoco, creo que en ese momento en Taiwán ya, no sé si es solo en Taipei, hay más electrolineras que gasolineras. Es decir, sitios donde tú llegas, quitas de tu scooter la batería descargada, la dejas, montas una nueva y sales pitando. Y por lo visto, también hay una asociación de varios fabricantes, Josep está muy puesto en esto y nos lo diría, que creo que está en Honda, Piaggio, varios de los grandes, que están también como promoviendo un estándar de batería intercambiable de este tipo.
Bueno, pues ya sean eléctricas o de combustión, es habitual ver a dos personas sobre una moto. Lo que no sabíamos, si el estudio de Mapfre No le llames paquete y cuídale nos ha desvelado, es que un 79% suele llevar acompañante en moto y que uno de cada cuatro conductores reconoce que su pasajero va peor equipado que él. Las terribles consecuencias que tiene esto en caso de accidente nos lo muestran en un vídeo que es un crash test. ¿Vosotros, cuál es vuestra experiencia llevando pasajero? ¿O soléis ir vosotros alguna vez de pasajero?
Bueno, yo he ido de pasajero y he llevado pasajero, evidentemente. Ir de pasajero me produce un cierto estrés, sobre todo si a veces he ido de pasajero con Josep, que está de vacaciones, todo hay que decirlo, hablamos mucho de él, pero es que se nos ha marchado esta semana a hacer un recorrido europeo. Y la verdad es que Me causa un poco de estrés ir de pasajero. Y llevar un pasajero me causa como lo contrario, porque es un sentido de responsabilidad muy grande. Es verdad que cuando ves pasajeros en moto, y especialmente y desgraciadamente muchos pasajeros en moto son mujeres, ves a la persona que conduce la moto perfectamente equipada y el pasajero o pasajera en este caso, pues igual pues con un vestido más mono, con las piernas al descubierto, sin un calzado adecuado. Y aquí yo creo que sí sería muy, muy importante, que tan importante o más importante, porque es tu responsabilidad, es que el pasajero vaya perfectamente equipado y en condiciones.
Yo tengo una anécdota y Juan, tú te vas a reír porque también tuviste la suerte de conocerlo. Marisa, que es muy joven, pues no creo que no lo conoció. Pues César Agüí, que en paz descanse, estábamos en la redacción y tenía que coger un avión y como siempre, el típico sabio loco, se le había pasado el tiempo y tal, y el tío de pronto dice, ¡ahí va! Que en media hora, no sé qué, 40 minutos sale mi avión y tal. Entonces, cogió una moto de pruebas, que creo que era una BMW K75, no estoy seguro, creo que era una BMW K75. Y la cosa era ir allí en la moto y como no la podía dejar, entonces me dijo, vete tú conmigo de paquete, o como bien dice Mafre, que digamos, de pasajero. Yo llevo la moto, me bajo de la moto, cojo mi avión y tú te traes la moto de vuelta a la redacción. Pues bueno, ese viaje desde la redacción hasta el aeropuerto lo tengo grabado en la memoria y los que me conocéis sabéis que no tengo memoria, pero ese no se me ha olvidado nunca.
Hay un vídeo de Moto 1 Pro, de garaje de Moto 1 Pro de Máximo que hizo hace relativamente poco que se llama Cuestión de Empatía. Y yo creo que eso lo define todo. El pasajero o cualquier en moto, en coche, en lo que lleves, es cuestión de empatía. Ponte en su lugar, lo primero.
Yo tengo que decir que yo soy una motorista atípica porque es verdad que me gusta mucho llevar mi moto, pero no me desagrada ir de pasajero. Yo también me corrijo con lo de paquete, que también me sale decir paquete, pero como bien dice el estudio de Mapfre, no le llames paquete, vamos a llamarlo pasajero. Y sí es cierto que yo no tengo ningún problema en ir en el asiento trasero, siempre con alguien de confianza, claro está, no con alguien que vaya haciendo el loco. Pero sí que creo que hay dos situaciones distintas. Cuando he salido de pasajero de ruta y demás, sí que siempre me preocupo de llevar todo completamente adecuado, tal como si fuera yo la conductora. Pero creo que cambia la situación cuando estás en ciudad. De hecho, el estudio este, el crash test, es a 30 kilómetros por hora, el choque de la moto y scooter o scooter con el coche. Y es real que parece que en una ruta en carretera hay mucho peligro y luego vas una vuelta, dando una vuelta por ciudad y demás, y ahí te relajas. Y ahí es cuando te pones unas sandalias y vas de pasajero, te pones un vestido, como tú decías, Juan, y lo que el estudio viene a demostrar es que es cierto que un choque a 30, 40, 50 kilómetros por hora también es muy, muy, muy peligroso. Y de hecho, el pasajero sale también despedido. Y ya de por sí es peligrosa la situación si no llevas el casco, obviamente, entiendo que siempre lo llevamos. Pero si no llevas unos guantes o unas botas o algo adecuado, sí que un paseo que parecía algo tonto de 15 minutos puede tener unas consecuencias fatales. Entonces yo creo que además de las rutas, tener muy en cuenta que aunque sean trayectos pequeños en ciudad, también es importante que el acompañante vaya bien, bien equipado.
Sale despedido y no prevenido, que es lo complicado. El pasajero nunca va tan prevenido en el caso de que vayas a tener un toque inminente con un coche o un golpe. Tú te preparas como conductor porque lo ves antes. El pasajero, la verdad es que por el punto de visión que tiene, porque normalmente suele llevar la visión justo en la nuca del conductor, si vas un poco en esa posición, nunca vas demasiado prevenido de lo que pueda ocurrir. Vas un poco a ciegas.
Sí.
Después, a mí me gustaría, para finalizar, si queréis este punto, en la conferencia de prensa de Mapfre se puso de manifiesto las carencias que tienen frente a los cascos integrales, los cascos abiertos. Un asunto en el que reconozco soy un poco histérico, solo un poco. Pero en mi vida he comprado un casco abierto Juan, que ha sido trialero, si eres Tony Bow, si haces trial, vas con un casco abierto. Pero si vas por la calle con tu moto o con tu scooter, no entiendo por qué la gente lleva cascos abiertos, porque hasta te protege más de la climatología. Si hace calor, te protegen del calor. Y si hace frío, te protegen del frío. Si llueve, ya no te digo nada, porque, o sea, las gotas son como agujas. Entonces, en esto creo que también que las marcas podrían hacer más, porque en la mayoría de sus anuncios se ven chicos, chicas, despampanantes, subidos en una moto con cascos abiertos para que se le vea el careto.
Sí, cierto.
Uh-huh. Y aunque estén en una Goldwing y vayan al fin del mundo, pues es reconozco que es un poco una manía que tengo, pero... El ponente del ingeniero, que pido perdón porque se me ha olvidado su nombre, que creo que tú lo entrevistaste, Marisa, esta persona, este sí. Ingeniero especialista, tuvo la visión de separar y decir que no es lo mismo la protección que ofrece un casco abierto que un integral.
Sí, sí, yo completamente de acuerdo. Y bueno, como sabéis, el pasado fin de semana MotoGP celebró su gran premio en Tailandia. ¿Pero sabíais que este país es uno de los mayores fabricantes de moto en la actualidad, solo por detrás de China, India, Indonesia y Vietnam? Y además de este dato, Hilde, tú mismo nos vas a contar algunas curiosidades más de Tailandia en relación con las motos.
Sí, debo confesar que haciendo este artículo disfruté porque, ¿sabes? De esto que vas investigando un poco y dices, vaya, y vaya, ostras, esto no lo sabía, mira qué curioso. Pues sí, por ejemplo, Honda controla con mano de hierro el mercado y tiene casi el 70% del mercado de Tailandia, que son pues un millón, 2 millones de unidades anuales, porque ahora está fluctuando mucho entre el COVID, el que la gente está teniendo más poder adquisitivo y está dejando la moto y pasándose al coche. Después descubrí que GPX es un fabricante tailandés que hace unas motos más que dignas, y tan dignas que ya las exporta a Malasia, Camboya, Filipinas y Singapur. Por otro lado, en 2012 fue cuando se alcanzó el récord de ventas de motos en Tailandia con 2,1 millones de unidades. O sea, pensad lo que significa vender en un año 2,1 millones de unidades de motos. Este año, en el primer trimestre, se han vendido un poquito menos de 500,000 de motos. Y tras Honda, los fabricantes... más vendidos son, por este orden, Yamaha y Piaggio. Por último, decir que en Tailandia hay 7 marcas de motos que tienen factorías, fábricas allí, que son Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, BMW, Triumph y, sorpresa, sorpresa, Ducati. La mayoría están en el centro y en el este del país porque es la zona donde hay núcleos industriales y tienen cerca los puertos marítimos para la exportación. Uh-huh. Y con esto ya no hablo más de...
No, son datos muy interesantes de Tailandia, que por cierto, si no habéis visto la carrera de MotoGP que tuvo lugar allí el fin de semana pasado, os recordamos que en nuestro canal de YouTube podéis ver el nuevo vídeo de Diálogo sobre Ruedas, donde analizan pues todo el Gran Premio. Y ya, para terminar hoy, ¿cuál es el consejo de la semana, Juan?
Bueno, pues seguimos un poco con el tema del pasajero, y es un consejo que muchas veces no tenemos en cuenta, que es cuando antes de subirte a una persona, sea un adulto o incluso un niño, pues si eres padre mayor de 7 años, que pongas unas pequeñas reglas de comportamiento. Pero la primera de todas, que al parecer es la más tonta y viene hilado un poco hace unas semanas hablábamos de caídas tontas en moto, viene cuando se sube el pasajero en la moto, que si te pilla desprevenido y pone el pie en la estribera y te descompensa la moto. Tú imagínate que estás esperando que suba el pasajero, tienes puesto el pie en el lado contrario, el pasajero se sube pegando un buen pisotón en la estribera del otro lado, te desequilibra y te tira al suelo, ¿no? Pues esto ocurre muchísimo y lo que tienes que tener siempre en cuenta, y el consejo es este, es que siempre que subas un pasajero en moto puedas tener los dos pies en el suelo y no estés en una rampa o en un sitio inclinado, y mucho menos que estés inclinado hacia un lado, que estés la moto lo más estable posible. Porque es muy posible que para que un pasajero se suba en la moto tenga que subirse primero en la estribera y cargue todo su peso sobre un lado de la moto.
Pues sí, pues nos lo apuntamos. Y bueno, recordad que podéis escribirnos a redaccion@moto1pro.com todas vuestras dudas, consultas, o nos lo podéis dejar en los comentarios de iVoox. Y ya con esto, pues finalizamos. Hasta la semana que viene.
Hasta luego, chicos.